En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de octubre. Un saludo como siempre desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Pues España firmó un partido magnífico en San Siro y se llevó un triunfo de esos de mucho prestigio frente a la vigente campeona de Europa, Italia. Lo hizo con un gran fútbol, con mucho atrevimiento y con la irreverencia de dos chavales de 17 y 18 años, Gaby y Jeremy Pino, que firmaron un debut soñado. Total, que España se ha plantado en la final de la Liga de las Naciones, en la que se medirá el domingo al ganador del partido que esta tarde enfrentará en Turín a Francia y a Bélgica. Enseguida estamos con todo lo relativo al partido de España y al resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aprobados los presupuestos del Estado para 2022.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a las cuentas públicas tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que todavía tendrán que sumar votos en el Congreso de los Diputados. Esas cuentas contemplan más recursos que nunca para sanidad, servicios sociales o dependencia. Concretamente, 6 de cada 10 euros del presupuesto estarán destinados a cubrir estas prestaciones y se presta especial atención, además, a mejorar las oportunidades de los jóvenes. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Porque el presupuesto supone la mayor apuesta que nunca hemos realizado por nuestros jóvenes. En concreto, incorporamos 12.550 millones para mejorar oportunidades del presente y del futuro de las nuevas generaciones.
Nueva jornada de huelga en Renfe.
Es la quinta de las 8 convocadas por el sindicato de maquinistas SEMAF. Hoy los paros son parciales. A las 12 ha comenzado el segundo de los 3 previstos para este jueves y ya empiezan a notarse sus consecuencias. El servicio en las líneas de cercanías C1 y C10 entre las estaciones del aeropuerto T4 y Fuente de la Mora está interrumpido y Renfe recomienda optar por un transporte alternativo. Un día más, la indignación de los viajeros.
Un día más de tantos y esto va para largo, porque esto hasta el 12 de octubre va para largo. Yo voy hasta Coslada. Ni se anuncia, ni te dicen, ni te informan. Yo ya llevo más de media hora aquí esperando y yo a la una tengo que estar en mi puesto de trabajo.
Madrid piensa ya en la Navidad.
A poco más de 2 meses de las fiestas, el Ayuntamiento ha dado a conocer algunos detalles del alumbrado de la capital. Se van a iluminar 232 puntos, entre ellos la Plaza de España, que además va a estrenar imagen tras su remodelación. Se mantienen los belenes luminosos de años anteriores y veremos nuevos diseños en Gran Vía, Preciados y la calle Jorge Juan, entre otros. El consistorio va a destinar un presupuesto de 3,6 millones de euros al que ha calificado como el alumbrado de la reactivación. Y pensando en su repercusión en la factura eléctrica, la portavoz municipal Inmaculada Sanz ha querido tranquilizar.
Toda la iluminación, que supone un total de 11 millones de bombillas, será de tecnología LED. Y además, otra cuestión muy importante, tal y como está la situación relativa a los precios de la luz, es que el contrato lo que establece es que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Una España sobresaliente da un golpe en la mesa y se impone con todo merecimiento a la campeona de Europa, Italia, entre los que brillaron dos debutantes, Gaby y Jeremy Pino. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, gran partido de todo el equipo español, selección muy coral, lideradas por el valenciano Ferran Torres, que anotó los dos goles de la Roja, y efectivamente los jovencísimos debutantes Gaby y Jeremy. Pero ayer fue el equipo en su conjunto el que desarboló a Italia, victoria española en tierras transalpinas 50 años después y fin al récord de imbatibilidad de los italianos que llevaban 37 partidos sin perder. La final, el domingo, mismo estadio, misma hora, San Siro, 20:45. España espera al ganador del Francia-Bélgica.
España jugará pues la final de la Liga de las Naciones el domingo a las 20:45, como decía Carlos, contra el ganador del Francia-Bélgica que se disputa esta noche en Turín. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Y con ganas de venganza se presenta el partido en Turín entre Bélgica y Francia. Los belgas no llevaron bien la eliminación en semifinales del pasado Mundial y han esperado 3 años para intentar doblegar a un equipo que, según ellos, jugó el antifútbol. Los galos, que no atraviesan un buen momento, jugarán con 3 centrales y pondrán en ataque a su tridente mágico con Griezmann, Mbappé y Benzema. Bélgica, que llega con mejores sensaciones al envite, también cuenta con 3 jugadores de altísimo nivel, De Bruyne, Hazard y Lukaku. Los 3 serán titulares en el equipo de Roberto Martínez.
El Real Madrid vuelve esta tarde a los entrenamientos sin sus 11 internacionales y sin Casemiro, enfermo con una infección bucal. Ancelotti espera recuperar tanto a Marcelo como a Mendy para el próximo partido, el del día 19 en Champions contra el Shakhtar. En el Atlético escucharemos a Luis Suárez y a Lemar, que han hablado sobre el momento que atraviesan ellos y el equipo. En el Rayo charlaremos hoy en este partido de la una con el recién renovado Óscar Valentín. Y mientras, el Getafe trabaja a destajo. Hoy y mañana, doble sesión de entrenamiento a las órdenes de Quique Sánchez Flores. En segunda, sí tenemos jornada este fin de semana. Jornada que nos trae además un derbi en el Fernando Torres. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Será la octava jornada. El Alcorcón repite como local el sábado a las 6:15 contra el Burgos. Jorge Romero busca su primera victoria al frente del banquillo alfarero después de 2 derrotas. Mientras que ese derbi Fuenlabrada-Leganés va a cambiar de horario. Estaba previsto para el domingo a las 9 de la noche, pero ha pasado también a las 6:15 para no coincidir con la final de la Liga de las Naciones que va a disputar la selección española. Del derbi hablamos hoy en el partido de la una con un canterano rojiblanco que en 2021 ha vestido las 2 camisetas, la del Fuenlabrada de enero a junio y la del Leganés desde el inicio de esta temporada. Hablamos de Borja Garcés.
Fútbol femenino, el Real Madrid debutó en la Liga de Campeones con victoria. Se impuso por 0-1 al Kharkiv ucraniano. El gol lo anotó la madrileña Lorena Navarro.
Hola, madridistas. Nada, estoy muy contenta de haber ayudado al equipo con el gol y habernos llevado la primera victoria en Champions, este debut. Y nada, que de aquí para arriba a seguir y nada, que os esperamos sobre todo el domingo para que sigáis animándonos y nada, a la Madrid.
Fuera del fútbol, ha comenzado ya el Open de España de golf en Madrid con John Rahm en liza. El número 1 del mundo lleva jugando desde las 9:30 de la mañana con el objetivo de levantar el título el próximo domingo. Y esta tarde, desde las 4, se celebran en Madrid los primeros Juegos Inclusivos en los que competirán juntos deportistas olímpicos y paralímpicos. La cita se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes. Carolina Marín, Saúl Cravioto, Ana Peleteiro o Adriana Cerezo apadrinan esta bonita iniciativa. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buena pelota larga para que juegue Marcos Alonso con Oyarzabal. Oyarzabal mete el centro. ¡Remate! ¡Gol, gol, 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 Ferran! ¡Gol! ¡De España! Italia 0, España 1. En profundidad, buen balón a la frontal del área. Peligro, la dejada para Oyarzabal. Segundo palo, Ferran va a marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La jugada colosal al toque de primera al filo del descanso. Italia 0, España 2.
Me gusta mucho por ellos. Ya os dije ayer que era muy afortunado de ser seleccionador de un país como el nuestro, que tiene 40-50 jugadores que pueden venir a la selección, y escoger muchas veces es difícil, pero la verdad es que genera mucha confianza ver su rendimiento.
Con un doblete de Ferran Torres, que sonaba así como habéis escuchado aquí en Onda Madrid, tras dos pases formidables de Oyarzabal, España se impuso a Italia en Milán. Un triunfo histórico, porque nunca habíamos ganado en suelo italiano en partido oficial y porque rompemos la gran racha de los transalpinos, que llevaban 37 partidos uno detrás de otro sin conocer la derrota. Gran partido de España, en el que brillaron muchos futbolistas, entre ellos los debutantes Gavi, 17 años, y Jeremy Pino, 18 años. Así que estamos ya en la final de la segunda edición de la Liga de las Naciones, Carlos.
Salió casi todo bien, o casi todo, por decir verdad, porque, bueno, más allá del error que produjo que hubiera que sufrir un poquito en el tramo final del partido, porque es cierto que, bueno, Italia apretó con ese gol producto precisamente de un error de Jeremy, sí, que luego ha reconocido esta mañana en rueda de prensa que lo primero que hizo fue entrar al vestuario y pedir perdón a todos sus compañeros, porque él fue el que bueno, toca ese balón atrás defectuosamente, que Pau Torres no consigue sacar y que al final acaba en el gol de Italia. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que España pudo haber cerrado el partido mucho antes. Ya en la primera parte, 11 contra 11, fue superior. Después de la expulsión de Bonucci, Italia se cerró para evitar que le metieran más goles, y ahí España no consiguió sellar el partido de la victoria. En cualquier caso, es un partido muy coral. Es verdad que destaca la actuación de gente tan joven como Jeremy y como Gavi, precisamente por eso, por la falta de experiencia. Pero bueno, el partidazo de Ferran ni qué decir tiene, el de Marcos Alonso, que hacía mucho tiempo
muy buen partido,
que no iba a la selección también, el centro del campo con Coqui, con Busquets, también fue realmente extraordinario, los centrales ayer en general sobrios, salvo ese error de Pau Torres, incidido o inducido por el error del propio Jeremy. Bueno, en general, partidazo de Oyarzabal, ¿eh? Las dos asistencias, sí, de gol son maravillosas. No se puede decir otra cosa que ayer España fue un equipo con letras mayúsculas.
Un equipo con personalidad, un equipo con sentido del fútbol y con dominio de la situación, porque incluso, sí, cuando marcó Italia, que a pesar de que estaban con 10, fue muy clave, hay que decirlo, la expulsión de Bonucci, minuto 42.
Sí.
Porque eso te deja la segunda parte más fácil. Pero a pesar de eso, oye, tenían 37.000 espectadores para apoyarles. Y en los últimos 10 minutos después del 1-2, la que puede marcar el 1-3 o el 1-4 incluso es España, ¿eh?
Sí, es verdad que salvo un pequeño ahí balón final colgado al área de España con esa última falta que los italianos al final desperdiciaron, no pasó grandes apuros. De hecho, Unai no tuvo ninguna intervención destacada en la segunda parte. Solo hubo el tiro de Chiesa a la madera, pero sí, estaba anulada por fuera de juego en un contraataque de Italia. Más allá de eso, Italia pudo decepcionar. Es verdad que estuvo con uno menos, pero hombre, teniendo poco que perder ya, sorprendió que no se fuera un poquito más al ataque, aunque estaba con 10 y arriesgara un poco más. En cualquier caso, cuando le preguntaron a Luis Enrique, que ya sabemos que suele ir a la contra, es decir, en la previa al partido, ante las críticas, él sacó el escudo y prácticamente yo creo que lo que hizo fue defender con sus declaraciones, proteger al grupo y que todas las críticas fueran sobre su persona. Ayer, cuando se le preguntaba y se le hablaba por si había sido el mejor partido de la selección española desde que él es seleccionador nacional, salió con estas.
No, para nada. No somos para nada así de contundentes. Es una victoria muy bonita, la verdad. Primero de todo porque nos lleva a una final y ya estamos entre los dos mejores de esta competición. Y nosotros hoy hemos sido fieles a lo que somos como equipo, fieles a lo que buscamos siempre en todos los terrenos de juego, y hoy los jugadores han estado muy bien, se llevan una gran alegría y ahora hay que recuperarse y pensar en la final.
Y a la hora, como decía yo antes, de destacar a alguien en especial, la verdad que él no quiso hacer una parte ni centrarse exclusivamente en uno, dos, tres jugadores. Este es el mensaje que mandó para todos los aficionados y sobre todo para todo el equipo que ayer se comportó como eso, como un equipo.
La verdad, con un entrenamiento y medio y plantear lo que planteamos y que los jugadores lo hayan interpretado así, me gusta mucho por ellos. Ya os dije ayer que era muy afortunado de ser seleccionador de un país como el nuestro, que tiene 40 o 50 jugadores que pueden venir a la selección, y escoger muchas veces es difícil, pero la verdad es que genera mucha confianza ver su rendimiento. Lo de Gavi es algo excepcional el día de su debut, el nivel al que ha jugado, pero no solo han estado bien los jóvenes, también han estado bien Marcos Alonso, por ejemplo, que lleva mucho tiempo sin venir, Mikel Oyarzabal y Sarabia han estado muy bien, Ferran es uno de los referentes de la selección, además nos aporta muchas cosas. Han estado muy bien los centrales, han estado muy bien César, ha estado espectacular como siempre Busi, Coque, todos jugadores con intención de sumar en el equipo, y eso para un entrenador siempre es muy positivo.
¿De los mejores partidos de España en mucho tiempo, Bonilla?
Sí, puede ser. Yo incluso, fíjate, que a mí me gustó más el partido de España contra Italia en las semifinales de la Eurocopa. Uh-huh. Para mí, yo creo que incluso jugó mejor, pero es verdad que ayer fue un partido muy coral por parte de la selección española, que no se puede decir que fuese mejor Ferran Torres después de los dos goles, que por ejemplo Coque o Marcos Alonso que Busquets, no se puede decir eso, porque yo creo que rayaron todos a un grandísimo nivel. Y sí me gustó dos cosas de España: la gestión que hubo después de la expulsión de Bonucci, mientras que Mancini pensaba o no en hacer el cambio en ese momento o esperar al descanso, España se fue a la portería de Italia como si no fuese mañana y anotó el segundo gol. Y como tú bien has comentado, la gestión de los últimos minutos después del 1-2 de Italia me pareció también realmente buena por parte de España.
Partido coral, como decís, pero nombres propios destacados. Claro, bueno. Gavi, 17 años, 62 días, el debutante sí. más joven en la historia de España, 9 a la espalda y realmente sobrado de personalidad en el día de ayer, Carlos.
Sí, sobre todo porque en la previa se centró mucho la decisión de Luis Enrique de llamar a un chico que había jugado unos ratos en primera división con el Barça y que tenía poca experiencia, mucha polémica, mucho debate sobre si ya había hecho los méritos suficientes como para ser llamado por un seleccionador nacional absoluto, entendiendo que quizá haya que rendir y competir durante más tiempo a gran nivel para que te llamen. Bueno, la verdad que ayer el partido fue muy bueno de Gavi, y claro, Luis Enrique, cuando terminó el partido y le preguntaron por la actuación del sevillano, solo pudo decir esto:
confirmadísimo, pero los que lo conocemos ya sabemos de qué pie cojea. Ha estado muy bien, la verdad es que es, evidentemente no es lo normal. Es totalmente anormal esa situación de que haya un jugador con esa personalidad y ese fútbol. Es un perfil de interior típico de nuestro sistema, de jugador que es capaz de jugar entre las líneas, jugador que no pierde el balón, jugador que tiene capacidad para el último pase, condiciones físicas excepcionales, personalidad, ya la habéis visto. No solo será el futuro de la selección, sino afortunadamente podemos ver que ya es el presente.
Muy prometedor el futuro, sin duda, de Gavi y el debut en la selección española. Otro joven irreverente, Jeremy Pino, un canario de 18 sí. años. Este sí le habíamos visto ya mucho en el Villarreal. Uh-huh. Estaba siendo titular casi indiscutible y ayer ratificó que de desparpajo y de calidad anda sobrado, Carlos.
Sí, hombre, ¿eh? Jeremy ya lleva una trayectoria en primera un poquito más larga que la de Gavi, evidentemente, no mucho, pero sí, ya le hemos visto unos 30 partidos aproximadamente en primera división. Salió en la segunda parte en el descanso por Ferran, que acabó tocado. Luego comentamos cómo está ese pie derecho del gran líder del ataque español. Y esta mañana, conferencia de prensa en Milán del propio futbolista canario, hablando precisamente de los jóvenes, de él, de Gavi, de los que no están, como es el caso de Pedri. En fin, cómo llena esta generación y sobre todo, qué es lo que destacan estos chicos que, como decimos habitualmente, y él lo reconoce, juegan a veces como jugábamos en el colegio.
Al final yo creo que cada jugador viene con su personalidad, ¿no? Muchos son tímidos, otros no, otros tienen carácter, otros no. Y al final es lo que uno demuestra en el campo. Yo los que conozco tienen una personalidad increíble y en el campo no muestran esa presión fuera. Yo creo que vienen con las cosas muy claras y juegan como hacen en el barrio. Y intentamos dar lo mejor de cada uno para estar con grandes jugadores veteranos que lleva mucho tiempo aquí con mucha experiencia y también la confianza que nos da el míster para jugar como jugamos y tener mucha personalidad en el campo.
A ver, que nadie piense que se van a salir en todos los partidos que van a jugar, está claro, Bonilla, pero estos chicos tienen un futuro realmente halagüeño por delante, ¿eh?
Sí, la verdad que es que uno puede esbozar una sonrisa, uno que es aficionado al fútbol español, fútbol en concreto, porque la juventud que tiene la selección española es realmente tremenda, y el futuro también, porque estamos hablando de los dos chavales, de Gaby y de Jeremy Pino, pero tú fíjate, Ansu Fati no ha ido y tiene 18 años, es que Pedri tampoco ha ido y tiene 18 años, y así, Dani Olmo tiene 22 o 23, que tampoco ha ido, es decir, hay una juventud de todos esos futbolistas que algunos nos hemos llevado muchas sorpresas con las convocatorias de Luis Enrique, yo el primero, yo no hubiese llevado nunca a Gaby en esta convocatoria, porque lleva, yo creo que ir a la selección española tiene que ser ir por merecimientos, y tenía pocos merecimientos porque apenas había jugado 200 y pico minutos en primera división, y eso es tener pocos merecimientos, pero el caso es que evidentemente se ve con esos futbolistas que te he comentado, con otros un poco mayores, Oyarzábal, Mikel Merino, más veteranos como Busquets o como el propio Coque, que hay una gran selección y de mucho futuro.
Estas son las edades de los de ayer. Unai, 24. Azpilicueta, 32. Laporte, 27. Pau Torres, 24. Marcos Alonso, ya 30. Busquets, 33. Gavi, 17. Coque, 29. Sarabia, 29. Ferran Torres, 21. Oyarzábal, 24. Es una mezcla de veteranía y juventud, porque hay gente muy joven, pero también hay gente ya con muchos años en la élite. Luego Jeremy Pino, 18. Merino, 25. Brian Gil, 20. Y Sergi Roberto, 29. 131 partidos Sergio Busquets, el que más. Luego Coque con 59. Azpilicueta con 33. Y ya nos vamos a Ferran Torres con 21. Y con 20, Oyarzábal. Y Ferran Torres está iluminado en la selección, Carlos.
No,
12 goles en 21 partidos.
Tremendo, sí, sí. Lleva unas marcas que si se mantienen peligraría el récord de Villa.
Sí, sí.
Ya veremos, ¿no? Porque queda mucho todavía para conseguir esa cifra goleadora. Pero sí, la verdad es que los números de Ferran, es un futbolista que con España, bueno, tiene una facilidad goleadora que no tiene con su equipo, evidentemente. No sé si es la confianza que le da Luis Enrique desde el primer momento, se ha sentido siempre un futbolista especial. Ayer, nada más terminar el partido, sobre todo destacaba cómo estaba un poco del pie, de ese problema físico que le obligó a abandonar el partido en el descanso, y de lo que suponía una revancha tras la semifinal de la Eurocopa.
Sí, bueno, sabíamos que era un partido muy especial porque caímos eliminados contra ellos en semifinales de la Eurocopa, y bueno, qué mejor que ganarles aquí en su casa en otras semifinales, y sobre todo muy contento por el equipo.
¿Qué te ha pasado y vas a estar en la final?
Bien, bien, nada, bien, un poco de molestia, pero ya pensando en la final.
Duda para el partido del domingo, veremos si frente a Francia o frente a Bélgica, del resto no hay noticias, todos correctos, ¿no?
No, es un golpe lo que sufrió, es verdad que ayer después del partido tenían ciertas dudas de que tuviera alguna pequeña fisura en alguno de los dedos del pie, pero esta mañana le han hecho pruebas y solamente se queda la cosa en un golpe fuerte, doloroso. Pero bueno, todavía quedan bastantes días para el partido del domingo y no, el resto afortunadamente no hubo ningún problema físico, están todos disponibles.
España, que ha entrenado esta mañana en las instalaciones del Inter y que se queda allí porque en Milán se va a jugar la final del domingo.
Correcto, sí, no se mueve España, el partido es en San Siro, como decíamos antes, a la misma hora, a las 9:45 de la noche, y hablaba pues uno de los pocos madrileños que tiene esta selección, como es Coque, el centrocampista del Atlético de Madrid, de un partido que sí, como tú decías antes, es histórico porque es el primer triunfo de España en partido oficial en suelo italiano. Hacía 50 años que España no ganaba a Italia en suelo italiano y rompe esa racha tremenda de 37 partidos sin perder de los italianos.
Bueno, una noche histórica, ¿no? Ganar aquí a Italia después de, me parece, son 37 partidos sin perder, que es algo increíble, a la campeona de Europa. Entonces, bueno, una noche inolvidable y espectacular. Bueno, se ha salido todo, trabajamos mucho para que se hagan las cosas. Nuestra idea de juego siempre es la misma, el míster, pues, al final, con el poquito tiempo que tiene, con vídeos, al final, con la pizarra, nos intenta ayudar, y yo creo que hoy hemos hecho un grandísimo partido. Da igual que tenga 17, que 33 años, al final es sumar, aportar para el equipo para que pueda ganar.
Y el rival sale del partido de esta noche en Turín, 9:45, Bonilla, entre Francia y Bélgica.
Sí, el partido se presenta con aire de venganza porque los belgas llevan 3 años esperando este partido, algo más de 3 años. Los jugadores belgas no se tomaron bien la derrota ante Francia en la semifinal del Mundial 2018, jugada en San Petersburgo. Tras el gol de Umtiti y tras finalizar aquel partido, Thibaut Courtois y Eden Hazard lamentaron las tácticas defensivas de la selección de Didier Deschamps y el portero llegó a catalogarlas como de antifútbol. Los de Didier Deschamps no están atravesando su mejor momento. La derrota en octavos de la pasada Eurocopa dejó tocada a una selección que en la fase de grupos y camino del próximo Mundial ha empatado 2 de sus últimos 3 compromisos ante Bosnia-Herzegovina y Ucrania, aunque su último duelo se saldó con 2-0 a favor ante Finlandia. Los belgas, por su parte, cayeron ante Italia en la Eurocopa, pero llevan pleno en la fase de grupos camino del Mundial, donde han ganado a Estonia, a la República Checa y a Bielorrusia. Francia, según las últimas informaciones, saldrá con 3 centrales, Koundé, Varane y Lucas Hernández, 2 carrileros, Pavard y Theo Hernández, y jugará con el triplete mágico, Griezmann, Benzema y Mbappé, porque recordemos que N'Golo Kanté es baja por COVID, que es la principal baja del conjunto de Deschamps. Bélgica ha llegado con todos sus efectivos, salvo Thomas Meunier, por una lesión en la rodilla, y Roberto Martínez también podrá poner en liza a sus 3 mejores jugadores ofensivos, De Bruyne, Hazard y Lukaku. Y en declaraciones al diario AS, Roberto Martínez, seleccionador belga, decía esto sobre Eden Hazard, jugador del Real Madrid.
Es una pena que Eden ha tenido 2 años a nivel de lesiones. Lo vemos con muchos futbolistas que a veces se le buscan razones y no las dan. A veces la suerte, el momento, y Eden no ha podido estar a su mejor nivel en el Real Madrid. Y es normal cuando no se ve a un jugador a su máximo nivel que se pueda entender el gran potencial que tiene. De la selección, un jugador que es único. Entonces, es una pena que no se haya visto en los 2 últimos años a un Eden feliz o un jugador que haya podido jugar al fútbol. No, Eden es una persona muy, muy tranquila. Tiene una capacidad de darle normalidad a todo y aceptar pues, que futbolista se lesiona, pues a veces hay que tener un poquito de paciencia. Lo que sí que es verdad que es que tiene un carácter de siempre querer levantarse, siempre ser un líder. En las selecciones del capitán ha sido una influencia muy, muy importante que se ha conseguido con este equipo.
Una y 27 minutos, seguimos en el partido de la una. Vamos rápidamente con el Real Madrid. Lo último de Mbappé. Ya lo siento, tener que volver al asunto de Mbappé. Aunque sea rápido, Carlos, las declaraciones de la madre del futbolista que ha dicho un poco de todo, la verdad, ¿no?
Nos vamos a volver locos todos y sobre todo es que ellos yo creo que tampoco están muy allá. Porque aquí cada cual... Escuchando a esta señora, Faisal Amari se llama, que ha concedido una entrevista a Le Parisien. Titulares rápidamente... importantes para el aficionado del Real Madrid. Actualmente estamos hablando con el PSG para renovar y las cosas van bien. Incluso hablé con Leonardo el pasado lunes. Después de eso, ¿encontraremos una solución? No lo sé. Una cosa segura, lo dará todo Kylian hasta el final para ganar la Champions. Kylian necesita estar satisfecho y si no está contento, es capaz de decir que va a dejar su carrera. Bueno, pero sueña con jugar tanto en el PSG como en el Real Madrid. Su padre quería que se quedara en el PSG cuando se marchó en su día al PSG desde
del
el
Mónaco.
Y el abogado y yo queríamos que se fuera. Ninguno de los tres decide. Cuando Kylian quiere algo, puedes hacer lo que quieras, pero él decide. Además, entre quedarse en el PSG o ir a Madrid es un poco como elegir entre tus dos padres. Hace 4 años el Real era más atractivo que el PSG y elegimos el PSG. Este verano Kylian se decidió por el Real porque quería hacer realidad su sueño. Kylian quiere estar en el centro de un proyecto deportivo. Necesita desafíos constantes. Bueno, pues ya veremos.
Vamos, que contenta a unos y a otros, ¿eh? Que no, todo
no,
es posible.
Deja todas las puertas abiertas, evidentemente, y no cierra ninguna posibilidad, pero vamos, que esto... pues ya veremos qué es lo que pasa, porque va para largo.
El Real Madrid ha estado toda la semana sin trabajar, vuelve hoy a las 4 de la tarde al Tajo, a los entrenamientos,
sí.
Y la situación es que tanto Mendy como
Marcelo,
van a estar, en principio, el próximo día 19 contra el Shakhtar.
Sí,
¿no?
Sí, porque los dos ya estaban entrenando con relativa normalidad antes de la última jornada de Liga, antes del último partido que jugó el Real Madrid y que perdió. Bueno, si Ancelotti quiere, yo creo que no va a poder poner ningún problema porque están en principio bien. En cuanto empiecen a entrenar ya durante toda esta semana y la que viene, trabajarán con normalidad. Y quizá la única duda es saber cómo va a estar Carvajal, que es el otro que tiene posibilidades para también poder estar en ese en esa vuelta a la competición que será contra el Shakhtar en Kiev, en la vuelta de la Liga de Campeones. Tiene posibilidades, los que yo creo que todavía estarán descartados seguro van a ser Ceballos y Gareth Bale.
Y Casemiro en principio sí llega porque sí. Tiene reposo, pero hay tiempo suficiente.
Hombre, tenía 5 días de reposo, a ver si soluciona esos problemas con la muela del juicio, que le están dando muchos problemas, mucho dolor, mucho fastidio. Pero vamos, de aquí al lunes en principio debe de estar recuperado y yo creo que a partir del lunes o martes ya trabajaría con relativa normalidad.
Por cierto, Gareth Bale, ¿dónde crees tú que está a esta hora de la tarde?
Pues jugando al golf o viendo a John
viendo,
Ram.
Viendo
pues,
a John
pues
Ram.
Entonces
ahí,
no estará tan mal ya, ¿no?
Viendo bueno. A John Ram, efectivamente. Bueno, y al resto de participantes del Open de España de golf que se está jugando aquí en Madrid, que ha comenzado esta mañana. En el Atlético de Madrid, Bonilla, ha hablado Lemar, que ha sido designado jugador del mes, ¿no?
Sí, elegido jugador 5 estrellas del pasado mes de septiembre, viene de hacer un gran partido y anotar un gran gol ante el FC Barcelona. En declaraciones, como digo, a los medios del club, ha dicho esto sobre su gol ante el Barça y sobre cómo está el equipo rojiblanco en la actualidad.
Fue un gol muy importante, pero yo creo que lo primero fue un trabajo de equipo que hemos crecido hasta el final y es lo más importante con este equipo y con esta plantilla que tenemos. Estamos en un buen momento, creo que tenemos que seguir así, a trabajar en los entrenamientos para coger ritmo, coger confianza y saber que en los partidos estamos bien.
Parece que está bien el Atlético de Madrid y, por cierto, se están agotando las entradas para el choque de Champions ante el Liverpool y el Atlético de Madrid. Solo quedan 798 localidades situadas en el lateral oeste y que parten de un precio de 90 euros. Y sobre ese partido, sobre el encuentro ante el conjunto inglés, opinaba el mediocampista galo.
Va a estar un partido difícil. Cada jugador quiere jugar este tipo de partido, entonces yo creo que para nosotros y para nuestra afición va a estar un partido, yo creo, top.
Y también ha hablado desde Uruguay Luis Suárez, que está concentrado con la selección de su país.
Sí, esta noche juega contra la Colombia de Falcao, juega esta próxima madrugada Uruguay. Pues bien, Luis Suárez tuvo anoche una charla con Gerard Romero en Twitch y habló de varias cosas. Por ejemplo, de cómo ve este año al conjunto colchonero.
Sabemos de que tenemos grandísimos jugadores y del cual le podemos sacar mucho jugo a estos jugadores, mucho rendimiento de los jugadores que tienen grandísima calidad, grandísimo nivel. Y obviamente que hay cada partido siempre hay cosas que mejorar para seguir estando a un nivel alto y la exigencia que tenés cada 3-4 días es máxima para intentar pelear lo máximo posible.
Comentó que tuvo la intuición de que el club del Metropolitano iba a esperar hasta última hora para firmar a Antoine Griezmann en los últimos días de mercado, como así fue. ¿Y de cómo es su relación con Antoine? Pues bien, dice esto Luis Suárez de cómo se lleva con el futbolista francés.
No, al contrario, en ningún momento, nunca discutí, siempre tuvimos la buena, ha ido a casa, yo fui a la casa de él, hemos comido asado y hemos cosa importante y no en ningún problema tuve ninguna discusión ni nada con él, nada que ver. Pasa la gente a veces que habla porque no pasas un balón o porque sí lo pasas muchas veces al otro y eso es lo que la gente a veces genera, pero en realidad al contrario, nos llevábamos muy bien.
Relación cordial, por tanto, entre los dos astros. ¡Vamos con el Rayo! Noticia esta semana en el Rayo, la renovación de Óscar Valentín. Toledano, 27 años, tercera temporada en el equipo franjirrojo, ha extendido su contrato hasta 2025, 2 años más de los que ya tenía. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, este paso te retiras en Vallecas.
Sí, bueno, al final la extensión del contrato, pues bueno, es intentar pues aguantar aquí los máximos años posibles.
Y tú estás muy feliz en Vallecas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que desde que llegué siempre me he sentido muy arropado por la gente y, bueno, es un sitio donde donde me represento con los valores del club y donde estoy muy a gusto.
Oye, si viniera un tipo de Noruega o de Suecia y te dijera, explícame cómo es esto del Rayo, ¿tú qué le dirías?
Bueno, pues yo creo que al final es un club pues que representa al barrio de Vallecas. Yo creo que representa un poco pues la clase obrera de la sociedad, la gente pues currante, por así decirlo, y que al final pues bueno, pues yo creo que es un club muy humilde y que sobre todo estos últimos años pues está haciendo las cosas muy bien.
Oye, tú jugaste en el filial ya, en el Rayo me refiero, pero te acabaste de formar en el Rayo Majadahonda. Ahora ya eres un jugador hecho, tú mismo lo has dicho, más compacto, un jugador de primera, que siempre fue tu sueño porque chupaste mucho campo de tierra aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, al final estuve 4 temporadas en tercera y luego una en segunda B y bueno, al final pues de momento llevo más años casi jugando en el fútbol modesto que de profesional, y llegar a primera división pues bueno, pues yo creo que es el sueño de cualquier futbolista, pero de la forma en la que yo lo he hecho, como tú has dicho, chupando barro y jugando en campos de tierra, pues a lo mejor lo valoro más.
Me decía Carlos Sánchez Blas esta semana, hablando de tu renovación, lo decía aquí en Antena, Óscar Valentín es un siempre en mi equipo de manual, y estoy completamente de acuerdo, ¿eh?
Sí, bueno, al final, pues sí es verdad que jugadores como yo, pues gustan, porque siempre intento dar lo mejor de mí en el campo, y sobre todo, pues bueno, siempre intento mirar más bien por el equipo que por mí, y bueno, pues al final esos son jugadores que gustan en los equipos.
Santi Comesaña, Pate Cis, Mario Suárez, Unai López, Óscar Valentín, vais bien sobrados de medios centros, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que este año, pues bueno, esa posición está muy bien cubierta por parte de todos, y yo creo que eso también es algo bueno para todos. Al final la competitividad que tenemos en ese puesto pues hace que los jugadores mejoren y que cuando tiene que entrar uno u otro, pues el nivel del equipo se mantenga.
¿Mario es un poco el padre de la criatura, un poco la experiencia del grupo o qué?
Sí, bueno, Mario, pues eso, lo que tú dices, es un poco la experiencia, ya lleva muchos partidos en esto de la élite y bueno, pues yo la verdad que desde el primer año que llegué siempre me he apoyado mucho en él por toda su trayectoria, por toda su carrera y la verdad que he aprendido mucho a su lado.
Bueno, el Rayo, sexto, 13 puntos, tremendo comienzo de temporada, a pesar de la derrota dolorosa en el último minuto en Pamplona.
Sí, yo creo que, bueno, pues lo que tú dices, a pesar de la derrota el otro día y, bueno, las derrotas que hemos tenido en Sevilla y en Anoeta, yo creo que el equipo ha dado la cara a todos los partidos. Es lo importante, que estamos compitiendo muy bien y, bueno, lo bueno que en casa nos estamos haciendo muy fuertes, y yo creo que eso es lo que está haciendo que nos mantengamos ahí.
Oye, ¿cómo es Falcao en el día a día, en el entrenamiento, en el vestuario? ¿Te has sorprendido?
Sí, bueno, me ha sorprendido un poco para bien. La verdad que nos hemos encontrado un Falcao muy muy cercano. Es un jugador súper humilde que es muy muy agradable hacia los demás y que ha venido, pues eso, a pesar de jugar donde ha jugado y de venir donde viene, pues él se ha adaptado al club y se ha adaptado a los compañeros y es uno más.
Y dentro del área un asesino, ¿eh? Este tío marcará goles con 75 años, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo creo que son ese tipo de jugadores que tienen algo diferente, que han nacido con ese don del gol, y yo creo que nos puede dar mucho y él, pues la diferencia que marca en el área pues se nota en cada partido.
Es que para un equipo modesto que quiere la permanencia, el gol es básico. El gol cuesta mucho en los equipos pequeños. Si tienes un tipo que dentro del área la mete, eso es la vida, Óscar, ¿eh?
Sí, totalmente. Al final, pues lo que has dicho, al final Falcao pues necesita media ocasión para generarte un gol. Así que eso se valora mucho en el fútbol. Y lo que tú dices, un equipo que está luchando por la permanencia y depende mucho del gol, es muy muy importante.
¿Y qué me dices de Trejo? Vaya comienzo de temporada, ¿eh?
Sí, bueno, de Trejo, vaya comienzo de temporada, pero en general, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que al final, pues lo dicho, es un ejemplo para todo futbolista. Yo creo que también pues se siente muy identificado con el barrio. Yo creo que un jugador como él, trabajador, que te lo da todo por el compañero, que luego ofensivamente pues te da tanto. Yo creo que es un privilegio que podamos disfrutar de él y ojalá muchos años.
Mira, vas a escuchar a Santi Comesaña, tu compañero, el gallego, en un vídeo de La Liga, hablando de las profesiones que él ve en el vestuario del Rayo, y te incluye a ti. Escucha, escucha.
Hola, soy Santi Comesaña, jugador del Rayo Vallecano, y vamos a jugar a las profesiones. Óscar Trejo, porque cada pretemporada siempre suele cortar el pelo a los nuevos. Pues sí, sí, porque alguna vez fui a su casa y me hizo algunas cosas y estaban ricas. Bebé, porque aunque no sepa ninguna canción, canta mucho. Óscar Valentín, por ejemplo, porque, bueno, él te puede enseñar de cualquier cosa.
Dice que el peluquero es Trejo, que el cocinero es Isi, que el cantante es Bebé y que tú eres el profesor porque sabes de todo. Explícamelo.
Bueno, pues tenemos un poco de la coña esa en el vestuario. Pues bueno, pues al final sí que soy una persona que me gusta opinar de las cosas y me gusta pues tener un poco de cultura general en todos los temas. Y pues sí, es verdad que cada vez que hablamos de un tema, pues pues opino y pues bueno, pues tienen la coña de que parece que lo sé todo.
Bueno,
pero
es que
es un poco más coña que otra cosa.
Bueno, hay que decir a la gente que además de chupar mucho fútbol de tierra, de haber llegado a primera, también te has preocupado en formarte y que eres licenciado en Dirección de Administración de Empresas, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo tuve la suerte de justo terminar con la carrera para luego el año siguiente llegar al fútbol profesional. O sea que yo mi intención era lo primero la carrera y luego el fútbol era algo secundario en mi vida. Pero sí es verdad que, bueno, con el ascenso a segunda división con el Majadahonda, pues quizás cambió todo un poco la perspectiva que tenía de la vida.
Bueno, vienen el Elche y Betis, próximos rivales después del parón. ¿A dónde crees que puede llegar este Rayo, Óscar?
Bueno, pues la verdad que vamos a ir con los pies en el suelo. Al final sabemos que quedan muchos puntos, que esto es muy largo y bueno, yo creo que tenemos que fijarnos el objetivo de la permanencia, pues llegar a esos 40 puntos para llegar bien y luego, pues bueno, si podemos soñar con algo más, ¿por qué no? Al final yo veo al equipo muy capaz de todo y lo importante es que yo creo que vamos a competir con cualquier rival.
Y será con Óscar Valentín en el medio campo y recién renovado hasta 2025. Óscar, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo, cuidaros.
Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo.
Escuchamos al dúo barcelonés Estopa para recibir en este partido de la una al delantero del Leganés, Borja Garcés. El domingo, finalmente a las 6:15, han cambiado esta mañana el horario. Estarán un partido especial para él, el Fuenlabrada-Leganés, que se disputa en el Fernando Torres. Especial porque el año pasado estuvo unos meses en el Fuenla, pero ahora es un pepinero más. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, te recibimos con Estopa, no te quejarás, ¿eh?
No, la verdad que no.
Es tu grupo preferido, ¿no?
Sí, sí.
¿Eres de ir a conciertos o no?
Bueno, este último año y el otro no, pero...
Vale, claro, pero antes...
Sí, sí me gusta.
¿Les has visto en directo, entonces?
Sí, 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 hombre, sí, sí. Por supuesto.
¿Te dejan ponerlos en el vestuario o no tienes mano ahí dentro?
Nada, por ahora no, pero bueno, poco a poco.
¿Quién maneja ahí la música en el vestuario? ¿Quién es?
Pues hay varios, la verdad es que hay varios. Pero bueno, cada uno pone lo suyo.
No me digas que te ponen reggaetón, que me lo veo venir.
Sí, 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 hombre, eso es todos los días.
Me gusta más Estopa, ¿eh? Bueno, vuelves a Fuenlabrada, donde pasaste 6 meses. ¿Qué recuerdo tienes de esa etapa, de ese vestuario?
Pues la verdad fue un recuerdo muy bonito, la verdad. Aunque estuve 6 meses... Fue muy, muy, muy bueno el recuerdo y bueno, ahora el domingo vuelvo, pero bueno, a por los 3 puntos.
¿Tu mejor amigo allí quién era?
Hay varios, teníamos un buen grupo y la verdad que no hay uno en especial.
Bueno, no te equivoques de caseta el domingo, ¿eh?
No, hombre, eso no.
Bueno, no se te dio mal allí, ¿eh? 21 partidos, 9 goles, unas cifras interesantes.
Sí, la verdad que me acoplé muy bien desde el primer momento. Y bueno, el grupo que teníamos y el cuerpo técnico, la verdad que me lo pusieron todo mucho más fácil. Y bueno, como tú has dicho, muy buenos números.
Vuelves al estadio que lleva además el nombre de tu ídolo, de Fernando Torres, también es curioso.
Sí, la verdad que el año pasado, no, como no había público, no,
no estaba la afición, pero bueno, ahora con afición y la verdad que encantado de volver.
Oye, ¿sigues manteniendo contacto con Fernando? Ahora está entrenando a un juvenil en el Atlético.
Sí, sí, pero menos, porque él al final es su vida y bueno, al final hablamos poco.
Bueno, esta pretemporada la hiciste todavía con el Atlético y hablando de delanteros, de grandes delanteros, ahí estuviste con Luis Suárez, que es otro de tus ídolos, un clinic diario con él, ¿no?
Pues la verdad que sí, es un fenómeno y qué te voy a decir de que no sepas, ¿no?
Un gran delantero, ahora está con la selección uruguaya, si se te pega un 50% de lo que es, ya vas bien servido, ¿no?
Hombre, sobran palabras, con un 25 creo yo.
Te conformas con el 25. Oye, has llegado al Leganés, donde el objetivo es otro, es el ascenso. Hay más presión, entiendo. Ya lo has visto cuando en los primeros partidos os costó tanto sumar y estuvisteis incluso como colistas, ¿no?
Sí, nos costó porque éramos muchos jugadores nuevos y, bueno, nos teníamos que empezar a acomodar. Y, bueno, no, los primeros partidos fue difícil, pero, bueno, poco a poco nos vamos entendiendo mejor y ahí están los resultados.
Bueno, es que en los primeros 5 partidos solo fueron 2 puntos, por eso llegasteis a estar incluso colistas. En los últimos 3 habéis sumado 7 victorias contra la Morevieta y el Mirandés, empate con el Lugo. ¿Empieza a funcionar la máquina o qué?
Bueno, poco a poco, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose y bueno, aquí en segunda los partidos son muy difíciles y no puedes dar ninguno por ganado porque cualquier equipo te puede ganar.
Oye, hablando de la categoría, aludes tú a ello ahora, ser delantero en segunda es una profesión de riesgo, porque menos caramelos, ahí se reparte de todo, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta, la verdad, y bueno, para eso estamos y da igual lo que venga, ahí estamos, al pie del cañón.
¿Eres un tipo calmado en la brega del partido o te sacan de quicio en según qué circunstancias?
No, yo la verdad que soy un jugador que calmado, pero bueno, algunas veces siempre pasa algo porque de la tensión, pues bueno, estás caliente en ese momento y se te puede ir, pero oye, nada.
Oye, ¿hay mucho diálogo con los centrales? ¿Hay algunos que te comen la cabeza durante el partido o no? ¿Silencio absoluto y lo único es recibir las taras cada vez en cuando?
Bueno, depende del partido, porque a lo mejor si lo conoces y tal, pues sí, pero normalmente no. Normalmente cero y cada uno hace su trabajo.
Oye, ¿cómo ves lo del domingo? El Fuenlabrada está, pues más o menos como vosotros, un punto más, tiene 10, ha jugado 4 partidos en casa, ha perdido 1, ha ganado 1, ha empatado 2, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, el campo del Fuenlabrada siempre es muy difícil y bueno, nosotros vamos ya por los 3 puntos que estamos trabajando para ello y esperemos llevárnoslo, ¿no?
Te está costando hacerte un hueco, ¿eh? No sé si lo calculabas ya cuando llegaste, has participado en 6 partidos, en muchos, pero siempre saliendo desde el banquillo, ningún partido como titular, ¿cómo lo llevas?
Sí, bueno, vine lesionado de la pretemporada con el Atlético de Madrid y hace 2 semanas y media, 3, tuve un golpe en la rodilla y la verdad que no entrenaba, me molestaba mucho y bueno, ahora gracias a Dios no me está molestando y poco a poco podré entrar más en el equipo.
O sea, que no has estado a tope físicamente en casi ningún momento,
no,
por lo que cuentas.
Nada,
¿no?
Nada, no, nada.
¿Y qué te dice Garitano?
Bueno, me enseña muchas cosas y bueno, lo más aprender lo máximo y aportar lo máximo al equipo, que seguro que es lo mejor.
No es un tipo de muchas palabras, por lo menos, no sé, ante la prensa y demás, no sé en el contacto, ¿cómo es?
Bueno, te explica, es muy amable. Y bueno, la verdad que él te explica lo máximo para rendir y conseguir los 3 puntos, que es lo que merece el equipo, ¿no?
¿Qué ambiente tenéis en el...? Perdona, continúa.
Sí, sí, no, sigue.
No, te decía, ¿qué ambiente tenéis en el vestuario después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo está el grupo?
Nada, muy bien. El grupo es un grupo muy, muy bueno. Y la verdad que el vestuario estamos muy bien, sobre todo con estas 2 últimas victorias. Y lo que te he dicho, es un grupo muy, muy, muy bueno.
¿Quién es el jefe ahí?
Ahí hay varios jefes, están los capis, pero bueno, algunos más que otros.
Tú todavía no estás en ese grupo, acabas de llegar, hay que ver venir, ¿no?
No, todavía, poco a poco.
¿Y al Atleti lo sigues mucho, todos los días o no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
¿Cómo los ves en este inicio?
Bueno, la verdad que los inicios siempre son difíciles, ¿no? Pero bueno, ahí están a un punto de cabeza y seguro que va a ir todo muy bien este año.
Oye, que te reserven un hueco, pero ahí arriba ahora hay tortas para jugar, ¿eh? Vaya delantera que tienen ahora, ¿eh?
Sí, la verdad que es una de las mejores del mundo, si no es la mejor, y como tú has dicho, es muy difícil.
Pues es Borja Garcés, jugador del Leganés. El domingo vuelve a Fuenlabrada, el club de su etapa anterior, de la anterior temporada, aunque siempre pendiente porque él es un rojo y blanco de corazón del Atlético de Madrid. Borja, mucha suerte, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Liga de Campeones femenina, el Real Madrid debutó en Ucrania, fase de grupos, y consiguió la primera victoria de la temporada ya en la fase.
Sí, porque había ganado al City, pero eso fue en la fase previa, así que primera victoria en Europa, 0-1 ante el Kharkiv de Ucrania. El premio llegó en el minuto 33 con el gol de la madrileña Lorena Navarro, que marcó tras pelear un balón que quedó suelto en el área. Tocó apretar los dientes, sobre todo en la recta final, porque las ucranianas buscaron el empate a balón parado. Estas son las valoraciones del entrenador David Aznar.
Muy, muy contentos, la verdad que el premio a este grupo, a este trabajo que hacen las jugadoras todos los días, y la verdad que me alegro muchísimo por ellas porque han hecho un esfuerzo increíble para ganar hoy aquí. Ahora tenemos otra batalla a los tres días, vamos a jugar partido de liga en casa, esperamos sumar los tres primeros puntos en liga, los necesitamos, somos conscientes de que necesitamos empezar a escalar posiciones, y lo que sí os puedo decir que este grupo de jugadoras hacen todos los días un esfuerzo increíble.
El domingo va a ser ese partido de Liga ante el Eibar, a ver si consiguen la primera victoria en la competición casera. En el otro partido de este grupo ganó el PSG 0-2 al Breiðablik, y hoy cita con las chicas del Leganés y del Getafe a las 7:30, segundo trofeo Villa de Leganés en Butarque. Leganés-Getafe gratis para los abonados, 5 euros para el público en general.
Cambiamos de asunto. 2 millones de dólares en becas. Esa es la cantidad que van a repartir 5 high school y 5 universidades americanas entre jóvenes españoles de entre 11 y 18 años. Jóvenes que estén interesados en estudiar allí, practicando deporte también. La organización corre a cargo de la empresa Awex Education, cuyo director general es William Tushar, que ya nos escucha. William, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos, ¿de qué becas estamos hablando? ¿Qué requisitos deben cumplir los que deseen ser becados? ¿Y qué papel juega el deporte en estas becas?
Bueno, Estados Unidos siempre es una alternativa muy buena para aquellos que quieren combinar los estudios con el deporte. Y es una oportunidad pues para eso precisamente. Al final tienen que ser estudiantes decentes y deportistas de cualquier nivel. Al final de cuentas existen diferentes ligas y lo que hacemos es buscar la oportunidad adecuada para cada uno.
Son 60 becas disponibles por valor de 2 millones de dólares, que es mucho dinero, ¿eh?
Efectivamente, Estados Unidos es el país que más invierte en educación internacional y les encantan nuestros deportistas, aportamos mucho pues en el fútbol y el baloncesto, son dos lugares donde podemos aportarles cosas diferentes, y bueno, pues eso, vienen 10 instituciones con muchas becas, con muchas ganas de buscar talento, y eso, estamos esperando que muchos chicos se apunten con nosotros.
Si no me rectifica, se necesita un 6 de nota media, un nivel medio de inglés, obviamente cuanto mejor sea el perfil, mejor será la beca. Hay 5 high school y 5 universidades, algunas realmente prestigiosas como Yale, Florida, Carolina del Sur, Auburn o Kansas, ¿no?
Sí, tenemos muy buenas instituciones que están haciendo el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Y bueno, al final de cuentas es lo que decíamos. A partir de un 6 se puede aplicar, necesitamos por lo menos un nivel medio de inglés, pero obviamente cuando hablamos de becas, de que nos den ayudas, mientras mejor es el perfil, pues mejores van a ser las posibilidades.
Tenéis 2 actos organizados la semana que viene, el día 14 en el Cine Paz, el día 17 en la Universidad Francisco de Vitoria, pero antes hay que inscribirse, ¿no?
Sí, efectivamente, lo manejamos todo a través de awexeducation.com, que es donde la gente puede encontrar toda la información. El jueves tenemos una charla que se va a dar en Cinespaz, ahí en Fuencarral, en el centro de Madrid, que es para gente pues más de un perfil académico, y para el tema deportivo pues tenemos el fin de semana el fútbol y el baloncesto en la Francisco de Vitoria.
Eso es, porque el domingo día 17 en la Universidad Francisco de Vitoria habrá pruebas de baloncesto por la mañana y de fútbol por la tarde para aquellos que quieran estudiar y desarrollar su carrera deportiva en Estados Unidos. Tú lo has dicho antes, tampoco tienes que ser un superdotado del deporte, ¿no?
No, al final de cuentas lo que se busca es la combinación de una cosa que nos falta aquí en España, que es buscar el estudiante deportista. Al final de cuentas ellos están buscando un perfil que pueda aportar en ambos aspectos, y es algo que aquí en España nos cuesta un poco. Cuando llegas al punto de, oye, quiero seguir compitiendo y seguir estudiando a alto nivel, pues cuesta. Allí no solo te dejan hacerlo, sino que además te dan una buena beca para que lo hagas.
Luego está la llamada beca Miguel Juste. Miguel Juste pasó por uno de los high schools, estudió ingeniería biomédica en la Universidad de Yale. Hoy trabaja en España y es además futbolista, juega en la Tercera Federación, en las filas del Atlético Tordesillas. ¿Qué es esa beca, Miguel Juste?
Pues Miguel Juste nos prestó su imagen para una beca que estamos ofreciendo. Son 52 becas que se ofrecen durante todo el año. 50, que son becas preconcedidas del 60% para estudiantes que cumplan el perfil, que aquí ya tenemos un poco más de exigencia, y luego tenemos dos becas del 100% cubiertas con todo, con vuelos, año completo, comidas, estancia, toda la educación y en caso de que sea deportista, pues también el deporte en los Estados Unidos. Así que al final lo que buscamos son los mejores perfiles. También pueden encontrarlo todo en aboxeducation.com, donde pueden presentar su candidatura y optar a estas becas.
Habrá gente que estará pensando, me becan, quiere decir me pagan una parte de los gastos, pero hay una parte que tiene que asumir obviamente la familia. ¿Tienes que tener un nivel adquisitivo alto para poder asumir esa parte restante, William?
Bueno, efectivamente las becas no suelen ser completas. Lo normal es que sean parciales. Sí tenemos algunas reducidas, como puede ser la Miguel Juste, o casos de deportistas excepcionales, o gente que destaca mucho en algún ámbito, ya sea académico, artístico, musical. Pero cuando hablamos de estudiantes medianos, o sea, estudiantes que sean estudiantes buenos, que tengan un desarrollo, por ejemplo, deportivo normal, lo que se puede hacer es reducir drásticamente los costes. ¿Poder adquisitivo alto? No tanto. Lo mismo que te puede costar estudiar en un colegio privado en España o estudiar en una universidad privada con residencia es lo que te va a costar estudiar en Estados Unidos. La idea es a la gente que quiera estudiar aquí al mismo precio que estudia dentro de España, poder llevarlos allí gracias a las becas.
Lo que sí nos cuentan gente que ha tenido esta experiencia es que las instalaciones en los campus allí en Estados Unidos son impresionantes, ¿no?
Efectivamente, lo que se busca es que puedan disfrutar de esas instalaciones, ya sean deportivas o académicas, y que además puedan ganar un diferencial, que puedan aprender inglés, que puedan tener una experiencia de vida, que salgan de su zona de confort, maduren, se preparen y vuelvan aquí a España para que podamos hacer el país más grande.
Una educación allí en Estados Unidos en la que tiene mucho peso lo académico, pero mucho peso lo deportivo y tu nivel, ¿no? Una vez allí.
Efectivamente. Sobre todo cuando vamos avanzando en edad es cuando empieza a tener mucho peso el deporte, que es algo que ellos valoran mucho y por lo que se emiten muchísimas becas. Con lo cual el deporte es algo muy, muy, muy importante de cara a presentar una candidatura a una institución americana.
Pues ya lo sabéis, $2 millones en becas. La semana que viene hay dos actos, el día 14 en el Cinepaz, el 17 en la Universidad Francisco de Vitoria. Antes tenéis que inscribiros previamente si estáis interesados. William Tushar es el director de AWEX Education, que es la organización que comanda esta iniciativa. William, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buen día.
Vamos con las últimas noticias del día. Arranca el Campeonato de España de Golf, Laura.
Con Jon Rahm defendiendo el título conseguido en 2019, última edición que se disputó aquí en Madrid, ya que el año pasado no se celebró por la pandemia. Se está celebrando en el Club de Campo Villa de Madrid. De momento, Jon Rahm marcha tercero. Le queda ahora mismo solo un hoyo para acabar la primera jornada. Acaba de hacer un birdie y está 8 bajo par. De momento, primero marcha McGrawan, que ha terminado ya esta primera ronda con menos 10.
También regresa el Master 1000 de Indian Wells.
Tras dos años de parón también por la pandemia, sin Nadal, sin Federer ni Djokovic, pero con Carlos Alcaraz como cabeza de serie. El murciano, por este motivo, está excluido en la primera ronda. Espera rival del ganador en la previa entre Adrián Manarino y Andy Murray. Alcaraz también formará pareja de dobles junto a Pablo Carreño.
Dolorosa derrota de Estudiantes en la Liga Femenina de Baloncesto.
Los árbitros consideraron fuera de tiempo la canasta de Nadia Fingal, que hubiera llevado a la prórroga el partido, que finalmente acabó 67-65 a favor de Gran Canaria. Partido loco con idas y vueltas. Estudiantes arrancó con 14 abajo en el primer cuarto, con un parcial de 0-20. En el segundo le dio la vuelta al encuentro y terminó desaprovechando una ventaja de 10 puntos al inicio del último periodo.
Y esta tarde se celebran los primeros Juegos Inclusivos en Madrid.
Será la fiesta por la igualdad con deportistas olímpicos y paralímpicos en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Participan 146 deportistas con un reglamento específico para la ocasión en 9 categorías deportivas: natación, tenis de mesa, atletismo, bádminton, judo, taekwondo, baloncesto en silla de ruedas, triatlón y rugby.
Victoria de las guerreras en el pre-europeo de balonmano femenino.
España 33, Eslovaquia 28. En el estreno del nuevo seleccionador, José Ignacio Prades, el domingo será el segundo partido contra Portugal en este pre-europeo 2022.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. Más deporte esta tarde a las 7:30 con Rodrigo de Pablo en el enfoque. Seguid en la mejor compañía, la de la radio. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, fútbol y baloncesto comparten la sintonía deportiva en el 106 de la FM. Desde las 7 en la Primera Federación, Cornellá, Real Madrid-Castilla.
y a las 8, Euroliga de baloncesto. Olympiacos, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.